se sigue con el plan de contingencia, yendo a mandar la ropa a lavar a otros lavaderos. Uno es este que lava la ropa contaminada, después la gente de acá de la residencia de adultos mayores está lavando también ropa. Hay dos trabajadores del lavadero que lavan ropa, a veces que lavan ropa de quirófano, ¿sí? Así que se está sosteniendo de esa manera, con mucha dificultad para hacer el transporte, llevar y traer la ropa. Obviamente que se ha suspendido toda la actividad programada del área quirúrgica, que es una de las áreas que utiliza bastante ropa, ¿sí? Se ha garantizado, digamos, para las cirugías de urgencia o que no pueden esperar, hay, digamos, descartables, se lava una ropa mínima, así que bueno, eso es con el sector lavadero. Con el sector cocina, digamos, desde principio de mes, pero profundizado desde el 8 en adelante, no hay una prestación de cocina para los pacientes, ni para los autorizados, llamamos los autorizados, a los médicos o enfermeros o personal de laboratorio que está de guardia. Esos son el personal autorizado que no se le cocina, pero la situación más preocupante es el tema de los pacientes. Lo está sosteniendo este grupo que ustedes ven acá. José y Paula, como parte de la cocina, están sosteniendo algunas comidas especiales y entre todo este grupo se reparte la comida, porque no solo la preparación, sino es el repartir la comida, el repartir la merienda, repartir la cena, ¿sí? El desayuno. Se compra comida afuera, especialmente las dietas generales y para los que yo menciono que son autorizados. Y ese es un poco el escenario, obviamente que es preocupante porque lleva mucho tiempo un conflicto que no se resuelve, con el desgaste que tiene el equipo acá, que ayer se notó bastante en las reuniones que hacemos cotidianas, y nada, esa es la situación más crítica. Ahora se suma al día de la fecha también paro de la empresa terciarizada de CBS de limpieza, lo cual suma un inconveniente más. En principio están manteniendo por ahora las cuestiones mínimas de limpieza de lo que es la guardia, quirófanos y algunos sectores de internación de pacientes. Por ahora eso mínimo se está manteniendo. Y ese es el panorama que tenemos ahora, pero con la incertidumbre de dónde, hacia dónde va el conflicto o el tiempo, ¿no?
Doctor, ¿cuántos internados tiene hoy el hospital?
Hoy creo que debe haber, hoy debe haber 35, ayer hubo, se atendió, digamos, hubo un embarazo gemelar de dos chiquititos de 26 semanas, un esfuerzo terrible, hicieron todos, para mantener esos chiquitos y mantenerlos vivos. Están siendo ahora en vuelos sanitarios, van a venir dos vuelos a llevar a esos chiquitos al Neo de Neuquén. Además, en el mismo contexto, cuatro partos más, así que hoy todo lo que es maternidad está y Neo está totalmente lleno, con madres y chiquititos, ¿sí? Quiero agradecer, la verdad, que el laburo que han hecho tanto enfermería como los médicos, pediatras y neonatólogos, los, digamos, el toco gineco, fue espectacular, y eso la verdad que es un orgullo, poder atender a esa gente. Y después el resto de la internación de adultos, no estamos, digamos, debemos estar al 60%, 70% de ocupación, ¿sí? Sobre un total de camas de adultos son 20 y pico, 30. Así que ese es un poco el panorama que tenemos hoy nosotros de internación.
de persistir la situación del conflicto, ¿cuánto tiempo calculan que pueden seguir manteniendo pacientes?
Y yo la verdad que no me imagino un escenario de... A ver, el escenario de evacuar pacientes o cerrar el... Digamos, ¿cuál es el límite de eso? Porque yo evacúo pacientes que y la guardia la cierro también, digo, ¿cuál es el planteo cuando plantean estas cuestiones? No me parece... No entra demasiado en mi cabeza teniendo en cuenta que somos el único lugar donde los hijos de todos nosotros, todos vivimos acá, se atienden ahí. Yo no entiendo ese tipo de planteos, me parece que no corresponden, porque no es un, estamos brindando un servicio público, hay cosas que hay límites que no se pueden pasar, por lo menos si uno está, digamos, uno eligió de alguna manera trabajar en este sector que es de salud. Es lo mismo que usted me digan en otros servicios públicos, luz, gas, la gente de pena se paró todo, pero la luz sigue funcionando, excepto que se caiga un árbol, digamos. Pero la realidad es que hay determinados servicios que no se pueden cortar y este es uno, y menos acá. Por lo menos esa es mi visión. Y tenemos que ser medianamente responsables todos para garantizar un mínimo teniendo en cuenta este contexto. No podemos discutir la forma de reclamo, todo eso para mí no me parece mal, está el derecho, todo, pero me parece que ese punto es crucial. La verdad que me cuesta poderlo entender de otra manera que no sea eso, ¿sí? Honestamente, no sé, yo lo pienso, por ahí en ciudades más grandes hay otras opciones de sanatorios, clínicas, pero igual hay un porcentaje de la población que no tiene obra social, se atiende en el hospital público. Es decir, nada, son servicios públicos, no se pueden cortar, es lo mismo que la seguridad. Lamentablemente es así, y el que no, y de alguna manera hay que hacer distintos pasos como para poderlo sostener, aunque sea lo mínimo, ¿sí? Por lo menos esa es la opinión que yo tengo, lo hemos hablado mucho con el grupo, opciones que uno puede pensar también.
¿Sí? Y si esta medida de fuerza continúa, ¿cómo se continúa?
Bueno, digamos, de las medidas de fuerza, mira, hoy estamos pensando, con respecto al lavadero, eventualmente tenemos esta posibilidad, hay que, digamos, por ahí reestructurar un poco el circuito de llevar la ropa y todo, hay gente que está dispuesta a colaborar con eso. Creo que hay trabajadores de acá que están... Con respecto a lo que es la comida, por ahora podemos sostener el hecho de que haya gente que esté cocinando para nosotros, esto de las dietas generales y todo, y un poco la ayuda que dan José y Paula, que también necesitan tomarse un descanso, y sumar, hay otra gente que estaría dispuesta también a colaborar con el grupo a poder dar de comer a las personas también, y si no... Seguramente pensemos en convocar a otra gente que quiera venir a darse, venir a... Si eso es un escenario, no sé, lo hemos planteado como posibilidad. Por ahora no es necesario y no lo estamos planteando, pero son potenciales que los hemos tirado arriba de la mesa. Hay gente que se ha ofrecido a venir a cocinar también, voluntariamente. Nos han ofrecido otro lado, yo he hablado ayer mismo, la intendenta habló conmigo, digamos, está a disposición también. Así que son escenarios que uno las ve en función de no tener un horizonte cuando termine el conflicto. A priori, nosotros de acá hasta el lunes que viene podemos mantener este tipo de organización por ahora, ¿sí? Así que eso es un poco el panorama que veo yo un poquito para adelante.
En ese sentido, ¿cómo es el diálogo con zona sanitaria, teniendo en cuenta la situación, y a su vez con provincia?
Mira, con zona sanitaria está al tanto de todas estas, digamos, estas decisiones que estamos tomando, las apoya, estamos mandando, digamos, informes y actas de lo que va pasando cada día. Estamos en contacto permanente, el doctor Sáenz, que es el jefe de zona, no está, y estaría reincorporándose mañana a su tarea, pero bueno, hemos mantenido contacto y yo lo tengo al tanto de lo que va pasando y realmente las cosas que estamos necesitando de parte de la zona, llamamos y tenemos una respuesta, ¿sí? Pero lo que estamos brindando soluciones somos nosotros como grupo principalmente. Hacia nivel central, con la subsecretaria también mantengo un diálogo cotidiano y, digamos, las decisiones que tomamos son apoyadas y avaladas. En ese sentido no tengo una contraorden de esto de que les estoy comentando, digamos. En ese sentido tengo ese apoyo. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es el camino, si hay un camino de solución hacia adelante o lo que sea, no. Nada diferente a lo que está en los diarios que uno puede ver públicamente, digamos. Hoy salió en el diario que, digamos, que en estas condiciones no ni siquiera van a llamar a una mesa de diálogo, así que así están planteadas las cuestiones.
El tema tiene que ver que el hospital está teniendo demanda también de dinero, digo, para pagar, por ejemplo, el lavado, para pagar algunas cosas.
Mira, por ahora, de acá hasta fin de mes, nosotros obviamente hemos reasignado recursos que por ahí los teníamos pensado para otras cuestiones, los estamos reasignando para esta contingencia. Administrativamente, digamos, la administración pública cierra sus cuentas a fin de mes, ¿sí? Nosotros tenemos que tener todas nuestras cuentas en cero, por así decirlo, y todo, ¿cómo se llama, Mariela? Rendido de acá a fin de mes y con nuestras cuentas prolijas en cero, lo que serían, digamos, nuestra caja chica o nuestros recursos propios, ¿sí? Con los que podemos sostener esto. Eso desde el punto de vista administrativo. Una vez que se vence ese plazo, se entra en una modalidad de adelanto de fondos, ¿sí? Pero es una vía administrativa diferente que se pone en juego en casos de emergencia, urgencias, que esa sería la vía hacia adelante. Pero hoy lo concreto es que el 30 nosotros tenemos que tener nuestras cuentas prolijas en cero.
¿Podría recordarnos cuáles son las actividades que sí están garantizadas hasta el día de hoy?
Mira, la guardia, la cirugía de urgencia, la internación, digamos, todos los servicios mínimos de urgencia están siendo, hay rayos, laboratorio, ¿sí? Algunos centros de salud prestan servicios también a la comunidad, por ahí un poco más acotado, pero también estaban funcionando, por lo menos los informes que nos han mandado también los distintos jefes de servicio, porque les hemos pedido también informes de cómo está la situación con respecto a eso. Y la respuesta ha sido esta. Así que bueno, esa es la contingencia principal. La atención ambulatoria se ha ido manteniendo, no es tan crítica porque depende un poco más de los profesionales, ¿sí? Que atienden sus agendas. La gente de gestión de pacientes y estadística tienen, digamos, abren las agendas de los médicos. Algunos adhieren después al paro en forma parcial, algunos total, pero mantienen un mínimo también de atención ambulatoria, ¿sí? La preocupación más grande, insisto, tiene que ver con los pacientes que tenemos internados en esta situación de cocina y lavadero, ¿no?
¿Los centros de salud?
Por eso decía, los centros de salud, la mayoría están funcionando en forma normal, digamos. Sí, hay algunos que tienen un poco más restringida la atención, pero venían funcionando, o por lo menos los informes que nos mandan, venían funcionando en forma normal. ¿Sí?
Mariela, vos estás a cargo de la administración del hospital, y hablaban de números. ¿Se tiene un número de lo que se lleva hasta hoy invertido en lo que tiene que ver el lavado, en el tema de comidas y eso?
Te puedo dar un número estimativo porque los gastos siguen estando, pero llevamos alrededor de 90.000 pesos entre comida y lavadero.
Más o menos.
Más o menos.
¿Cuánto es lo que recibe el hospital por obra social? ¿Tenés una idea?
No sé, Tito, ¿vos te acordás un número por mes?
Lo que pasa es que, digamos, nosotros venimos, eso lo venimos gestionando un poco en función de la proyección de gastos que veníamos teniendo, digamos. Porque este año nos habíamos puesto, digamos, hubieron objetivos de hacer obras de infraestructura que se han hecho a lo largo del año, se ha comprado una camioneta, se ha ido, digamos, comprando insumos que venían pendientes en distintos sectores y en distintas áreas, ¿sí? Se han hecho cursos de capacitación para distintos agentes, y eso más o menos implicaba una partida de 400 mil pesos por mes, 500 mil pesos por mes, que nosotros los teníamos como asignados para poder hacer frente a esto, ¿no? Acorde también a nuestra facturación, digamos, ¿no? En ese sentido. Y eso es lo que más o menos veníamos barajando nosotros. De hecho, parte del digamos, nosotros ahora como plan que teníamos nosotros, que está pendiente hace mucho tiempo, es una obra de laboratorio, de ampliación de laboratorio, que están trabajando realmente hace mucho tiempo, totalmente sobresaturados en un ambiente de trabajo que no corresponde. Es una obra que está muy postergada, pero bueno, digamos, hay decisión y acuerdo desde nivel central, etcétera, como para que esto se haga lo antes posible y poderlo llevar a cargo, pues una obra pendiente, y se han hecho todas los acuerdos, y hemos ido y venido 20 veces para llegar a un acuerdo y lograr que esto se ponga a empezar, pero realmente en este contexto lo tenemos totalmente paralizado. La idea nuestra era empezar el movimiento de acá a fin de año, era como la meta que nosotros teníamos. Ahora lo tenemos que reprogramar todo, eso sí. Y bueno, con dificultad de fecha de inicio, porque daban algunas firmas y aprobaciones también de nivel central, y con el CAM cerrado, eso también está demorado, pero... Y eso es parte de plata que nosotros teníamos asignada para gastar en eso, digamos. Ahora la estamos reasignando un poquitito y tenemos que reacomodarnos un poco.